Bienvenidos una vez más a De Lector a Lector Podcast, el lugar donde hablamos de libros, autores y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Yo soy Elisa de Cartas Elisa y estoy con Sol de Leamos un Poco.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Bonito jueves. Hoy por fin vamos a llegar a tiempo para que salga el podcast. ¡Yuhu! Y no como en otras ocasiones que sale viernes o cosas por el estilo. Pero, pues bueno, el día de hoy, pues obviamente va a ser un episodio especial porque va a ser el Día de las Madres mañana. Entonces, vamos a hacer recomendaciones para regalarle libros a mamá. O sea, no necesariamente tienen que ser de maternidad, sino que a lo mejor son temas que les puede interesar. Entonces, decidimos que no nada más vamos a hacer la recomendación del libro y les vamos a contar de qué trata, sino que vamos a decirles más o menos la personalidad, las edades, cosas que pueden facilitarles en escoger ese libro o no.
Pues bueno, yo te voy a traer una recomendación que es para mamás que les gusta el arte, que les gusta la historia, todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial y las películas de esas que te cuentan que está una viejita así como recordando el pasado y te empieza a contar su historia. Bueno, para las mamás que les gusta ese tipo de novelas, de películas, pues bueno, esta puede ser una buena recomendación y es Las Horas de Terciopelo de Alison Richman. Es un libro que salió hace como unos 3 años, más o menos. Y cuenta la historia de dos mujeres. Una era una cortesana y la otra es la nieta de esta cortesana. Y pues bueno, la chica Solange, que ella sueña con ser escritora y vive en París, pero ella y su familia son judíos. Su papá procuraba no hablar de eso porque pues con los nazis todo estaba muy complicado. Así que un día la lleva con su abuela porque él sabe que ella quiere ser escritora y dice, ¿sabes qué? Vamos con tu abuela porque ella puede contarte muchísimas historias y ella también te puede ayudar a protegerte con todo lo que está sucediendo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando esta chica llega con su abuela, ve la cantidad de obras de arte, de joyas, de posesiones valiosas que tiene, figuritas de cerámica, cosas que traían de China, de Japón. Y esta señora le empieza a contar su historia de cómo es que ella logró reunir todos esos tesoros y cómo es que se volvió una persona rica, porque ella vivía en un edificio de gente muy acomodada, en un barrio precioso en París y todo esto. Entonces, a la vez que vamos descubriendo la historia de Solange, conocemos la de su abuela, pero también se siente constantemente ese momento en el que los nazis ya llegan a ocupar París y estas personas que son judías tienen que huir. Y pues bueno, es una historia buenísima, está muy padre este libro. Y algo que se me hizo muy increíble es que está basado en una historia real, porque, bueno, más o menos una historia real, porque la autora se inspiró en una nota que salió hace unos años de que en París habían abierto un departamento que llevaba cerrado desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la autora conoció esta nota y dijo de que, a ver, yo tengo que saber qué pasó aquí. Y creo que fue el nieto o la nieta de los dueños de ese departamento el que dijo de que, bueno, a ver, ¿qué hay ahí? Vamos a abrirlo. Y encontraron muchísimas obras de arte, unas posesiones preciosas, artículos hermosos. Y así tal cual lo cerraron, así estaba. Solamente estaba así como que con telarañas, con polvo y así, pero eran cosas preciosas. Y pues creo que esta puede ser una gran recomendación, un libro súper entretenido. Habla sobre la persecución de los judíos por los nazis y pues también son historias como muy emotivas, la de la abuelita y de esta chica, así que recomendado.
Oye, me la has dejado difícil porque yo creo que a última hora voy a cambiar alguno de mis libros. Te voy a decir por qué, porque
¿Por qué?
creo que las dos nos basamos en mamás con el mismo rango de edades. Yo creo que pensando en las propias mamás. Entonces, bueno, Fíjate que de esa nota sí, sí me enteré. Y yo dije, ay, cómo nunca me pasan cosas por el estilo. O sea, el típico, ¿te acuerdas que hubo un boom de noticias de que encontró en el ático obra de, no sé, Leonardo da Vinci o de Monet o cosas
Sí.
así? O sea, gente que se encontraba en su casa, en algún lugar, una obra de arte mega cara. O sea, yo decía, güey, o sea, esto no fue así. Estas personas lo compraron en el mercado negro y dicen que no se me ocurre otra cosa. ¿De dónde va a salir ese show?
Sí,
O
oye,
sea, vi que,
la próxima semana ya con más calma, es que hoy tenía mucho trabajo y no pude alcanzar a buscar la nota. Pero la otra semana, cuando tengamos el episodio, les platico ya la nota bien como tal, para que sepan cómo estuvo esa situación. Pero sí, qué increíble. Acá era un departamento completo. Todo el departamento había estado sellado hasta que ya fue de que, bueno, como que el nieto de los dueños se murió también, le pasó la llave al siguiente en la generación y ese fue el que dijo de que, a ver, ya, vamos a vender este lugar y yo, porque creo que ya estaban en Brasil, ya ni siquiera estaban en París estas personas. Así que, pues bien, sigues.
Pues bien, yo creo que un libro que le puede gustar mucho a las mamás, igual yo creo que es del rango entre los 45 en adelante. Y voy a hablar de Nora Ephron, que nuevamente voy a recomendar un libro de ella, pero esta vez diferente. Y se llama No me gusta mi cuello y otras reflexiones sobre el hecho de ser mujer. Y esto está padrísimo porque no me, o sea, en estos tipos de libros son varias compilaciones de reflexiones y te las lees muy rápido. Pero son cuestiones que ella habla de sí misma, que son muy cotidianas, pero la manera en la que lo hace, tan jocosa, y su calidad, o bueno, no, su don para escribir, la hacen escrituras trascendentales de algo tan cotidiano, y a mí me gusta mucho cuando la gente escribe ese tipo de cosas. Entonces ella dice que parte del hecho de no me gusta mi cuello, y pues todas las mujeres sabemos que si tú te puedes poner 20.000 cremas y estirar la cara y todo, pero si hay algo que siempre te va a delatar va a ser el cuello y las manos.
Claro.
Llegada a cierta edad, obviamente van a haber mujeres que se van a cuidar más que otras, etcétera, pero a grandes rasgos y en términos generales es así. Entonces ella empieza a decir que como a los 35 las mujeres empezamos a ver ciertos signos de la edad y dice, lo que no te gusta a los 35 años en tu cara, en tu cuerpo, en todo, o sea, físicamente, a los 45 los vas a recordar con nostalgia. Y mira, no necesitas ni siquiera
No,
tener
exacto.
45 años para ver los 35 con nostalgia. ¿Cuántas veces a nuestros veintitantos años no decíamos, ay, qué gorda me veo, ay, no me gusta cómo me veo, ay, no me gusta cómo se me ve el pelo? Y de repente a los 30, 35 años vemos esas fotos y decimos, ¿cómo no valoré mi cuerpo? ¿Cómo no
Efectivamente.
valoré cara, mi juventud? Entonces nos las vivimos quejándonos de todo lo que tenemos y cuando venimos a ver y ya no lo tenemos, lo añoramos, lo vemos con nostalgia y hasta cierto punto con un poco de arrepentimiento de decir, híjole, o sea, no valoré eso que tenía o no valoré mi juventud o no valoré ese momento de mi vida que a lo mejor no era perfecta, pero ¿sabes también qué pasa? Que mucho de esto es lo que vemos en internet, en su caso, en nuestras generaciones, yo creo que también lo que veíamos en las revistas o cosas así, o en la
Sí.
televisión, estas mujeres, y pongo entre comillas, perfectas, que obviamente entraba en Photoshop, yo no digo que las artistas no sean guapas, no digo que los modelos no sean guapas, obviamente aparte de la belleza, deben de tener una personalidad, deben de tener una chispa que las haga resaltar entre tantas mujeres hermosas, ¿no? Pero obviamente se ven ayudadas de ciertas herramientas de Photoshop. Y a veces nosotras las vemos tan perfectas que aspiramos a ser como ellas. Y si no alcanzamos ese nivel de perfección o ese nivel de belleza, no valoramos lo que tenemos nosotras como personas. O sea, si hay una chava de veintitantos años que está escuchando este podcast, o sea, no tienen idea lo afortunadas que deberían de sentirse de vivir esa etapa de sus vidas. Bueno, cualquier etapa de la vida de una
Sí.
persona es memorable, pero yo creo que a los veintitantos hay mucha inseguridad y no valoramos realmente lo que tenemos en todos los aspectos, pero sobre todo en la salud y todo eso. Imagínense ya cuando vemos a una señora de 80 años, cuando ella lo único que ya en ese momento lo que añora es tener salud. Ya ni siquiera añora un cuerpazo, ya no añora la piel más tersa, sino quiere tener salud. Entonces, pues obviamente son los años, es la madurez, es nuestra forma de ver la vida, pero pues, ¿qué ibas a
Sí,
decir?
justo es eso de la madurez. Yo siento que aparte ahora se ha estado haciendo tantas campañas para que uno aprecie su cuerpo como es. Obviamente que te cuides, que estés sano y todo esto, pero que te aceptes. Sí, o sea, sí siento que los años te dan sabiduría, porque sí hace que te sientas diferente y que te percibas diferente físicamente. Pero el otro día estaba atacada de la risa viendo Sexo en la Ciudad y estaba Samantha con un... Samantha, pues no sé, yo creo que está cerca de los 40 ahí en la serie y se había acostado con un muchacho de 20 y tantos, porque ella estaba así de que, pues claro que yo me puedo acostar con quien quiera. Pues Samantha se acuesta y se restira, estira los brazos y se estira ella y le dice el chavo, me encanta cuando te pones así, tus arrugas del cuello se ven tan tiernas y ella, ¿qué? Ay, no, me dio mucha risa. Pero claro que fue ese. Cuando te empiezan a salir las arrugas del cuello.
Sobre Samantha.
Pero sí siento que la vez pasada que hablábamos con... Ay... Akbar, ¿Akbar era? Es que...
Akbar.
Akbar, sí. Luego me confundo su nombre artístico. Se me hizo muy bonito todo lo que dijo sobre las novelas de Nora Ephron. Y ya estoy leyendo una de ellas, pero ahorita no recuerdo el nombre. Y me parece una excelente recomendación. Muy bien, 5 estrellas.
Sí, fíjate, bueno, otra de las cosas de las que habla y reflexiona, aparte de que como que son reflexiones y al mismo tiempo son como un poco, entre comillas, bueno, no entre comillas, sino consejos, sugerencias para las
Okay.
mujeres, porque no nada más habla, o sea, habla de varios ámbitos de la vejez, no nada más de cómo te percibes físicamente, sino también habla del síndrome del nido vacío, habla de cosas tan normales como el cepillarte el pelo, cuando... Por si te divorcias, cuando empiezas, ya no te empiezan a gustar tus cosas, pero tus cosas materiales, tu ropa, tu bolso, etcétera. Entonces empieza a hablar de esa manera en la que ella escribe de manera jocosa, habla de los tintes de pelo, habla de las cremas que te prometen el rejuvenecimiento casi mágico, etcétera. Entonces, pues bueno. Definitivamente este libro de Nora Ephron, yo creo que es un buen regalo para sus madres o incluso, pues ya en esta época hay muchas abuelas muy jóvenes que también podrían gustarles ese libro.
Muy bien. Fíjate que creo que mi mente esta vez no dio para mucho, porque no pensé en tantas variedades de mamás, pero sí hay mamás a las que les gusta la moda, el cine, lo que fue Marilyn Monroe y todo esto así como el de las galas, los Óscares y así. Pues bueno, yo les traigo el libro de Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Y este libro en su momento fue un hitazo, o sea, híjole, salió en el 2020 y llegó al punto en el que no estaba este libro disponible en ninguna parte. O sea, se tardaron mucho en volver a sacarlo porque se agotó por completo y es de Taylor Jenkins Reid. Creo que va a salir la serie, no sé si sale este año o el año que viene, pero ya la están haciendo en Netflix, creo, serie o película. Evelyn Hugo era una estrella de Hollywood que se... Y ya cuando se hizo mayor, ella ya no volvió a salir a ningún lado, ya no la volvieron a captar en fotos, en entrevistas, en nada. Se desapareció del mundo. Pero un día decide que va a contar su historia. Entonces, elige a una periodista de una revista tipo Vanity Fair y así, de que, bueno, ¿sabes qué? Te quedo a ti. Pero a la periodista más X e insípida de la Tierra, que dicen de que, pues, ¿por qué le hablas a ella? ¿No? O sea, ¿qué tiene de especial? Para todos fue una sorpresa que Evelyn decidiera aceptar hacer esto de contar su historia y más pues a esta chica. Y pues esta muchacha El esposo la había dejado, en el trabajo pues le iba mal porque era así como que, ¿cuál es tu, qué es lo que, tu columna? Y de qué, yo hago los horóscopos. O sea, una cosa así, no muy simple cuando ella realmente quería destacar y demostrar que era una buena periodista. Ella no sabe por qué fue elegida, pero Evelyn la decide escogerla para que haga su biografía. Entonces le manda a hablar a su departamento, que era así como tipo en frente de Central Park, todo así que súper precioso, súper hermoso, y le empieza a contar su historia desde que ella era una niña, cuando llega a Los Ángeles, cuando obtiene su primer papel y cómo empieza a hacerse cada vez más famosa y le cuenta sobre sus siete maridos. Entonces está contando esto y la verdad es que se los juro que con este libro pasa algo mágico y es que cuando te están contando la historia de Evelyn, te dicen, tiene la primera gala en su primera película que se volvió súper exitosa y ella llega y se baja del carro y trae un vestido así, así, así y se presentó en el Teatro Kodak tal día, tal hora, así. Se los juro que hubo momentos en los que yo me detuve para buscar en Google cómo, cuál era el vestido y era... Y cuando me metí a buscar, en ese instante era como, güey, no existe. Obviamente no vas a encontrar las fotos del vestido ni de la película, ni vas a encontrar nada porque pues, no existe, es una persona de ficción. Pero eso pasaba constantemente y no solo me sucedió a mí, le pasó a más personas que he conocido y que me han dicho que sí, güey, yo también cuando lo leí, yo sentía la necesidad de meterme a ver como ahora, ¿no? Que ahora que fue la Met Gala, que te metes y estás viendo en Twitter, ¿no? Todos los vestuarios, así, se los juro que yo quería hacer eso. Y más personas que lo han leído también me han contado lo mismo. Yo creo que este libro es perfecto para mamás jóvenes, entre los 25, los 40 y de ahí en adelante, ¿no? Cualquier edad. Pero siento que a esa edad como que lo disfrutas mucho porque se siente mucho el ambiente de los años 50 del cine en Estados Unidos y así. Y te hace sentirte familiarizado con la nostalgia de los artistas de esa época. Entonces, yo recomiendo ampliamente este libro. Próximamente va a salir su película, creo que va a ser película. Y pues de ahí en adelante cualquier libro de Taylor Jenkins Reid es muy bueno.
Oye, ese libro, no manches, qué éxito tuvo, y bueno, todavía tiene, pero en su momento cuando todo el mundo hablaba del libro, tuvo muchísimo éxito, muchísima gente le gustó, aparte de que a mucha gente le gustó, vi que a mucha gente que tiene gustos totalmente diferentes y dispares,
Sí.
unificó las
Sí.
calificaciones en Goodreads, porque qué bárbaro, a todo el mundo le gustaba, bueno, a muchísima gente, a la mayoría de la gente que yo vi
Sí,
que lo
ajá.
leía, les encantó el libro.
Fíjate que mi cuñada tiene un club de lectura en su trabajo. No es de ella, ¿no? O sea, lo formaron ahí ella y sus compañeras. Y me dijo hace como 2 semanas que la vi, de que, ay, ¿sabes qué libro leímos? Y me platicó y yo dije, no, hombre, buenísimo, ¿verdad? Dijo, güey, está fantástico, me gustó mucho, está bien padre. Y ella y sus amigas tienen gustos variados, distintos, a todas les gustó y sí, como dices, unificó a la comunidad lectora, porque
Sí.
realmente es un libro. ¿Te acuerdas cuando leímos la biografía de Carlota? Que era así
Ajá.
como que lo sentías mucho, todo lo sentías mucho y se sentía muy real, porque obviamente la historia de Carlota era real. Digo, no, no, para nada comparo al personaje de Evelyn Hugo con Carlota, ¿verdad? Pero esa sensación de esa sensación de cercanía, de que era real y todo esto, lo logra. O sea, lo consigue muy bien, te lo juro. Que nada más porque volteas y te das cuenta que dice que es de ficción, si no, cualquier persona se pondría a buscarlo en internet para encontrar las fotos y qué pasó con ella y qué pasó con los maridos y quiénes eran. Yo una vez le platicaba a una amiga de qué trataba la historia y luego me dice, pero era lo de Marilyn Monroe. Y yo, no, te estoy contando un libro. Ay, es que yo creí que se había pasado de verdad. Y yo, no. Ojalá hubiera pasado de verdad para tener las fotos, pero no.
Fíjate que, ay, se me fue la onda, pero vaya, es lo mismo, ¿no? Como No, ya se me olvidó lo que iba a decir. Lo único que te iba a proponer es que de rapidito pudiéramos decir un libro más, íbamos a decir dos y dos, pero a ver
Okay.
si se te ocurre uno para gente joven de los últimos que hayas leído, y que
Muy
obviamente
bien.
no hemos dicho, para que pueda yo decir el otro que tengo pensado,
Okay.
porque en esta ocasión voy a recomendar un libro, no voy a decir rango de edad, porque yo creo que no sabría decir, según yo, es mujeres que están en los 30 aproximadamente, pero en general son a todas las personas, mujeres, a todas las mamás, que les gusta ver películas de terror, que les gusta asustarse en el cine, en las series, que Netflix no las satisface en sus necesidades de miedo. Y obviamente que ya hayan leído a Darian Enríquez, obviamente les voy a recomendar su último libro, Un lugar soleado para la gente sombría. Y bueno, Mariana Enríquez, pues ya sabemos que tiene un estilo de cuentos que son pues bastante sombríos, utiliza siempre ciertos detalles o ciertas estructuras que pues ya son conocidas, ¿no? Pero aquí la base de todos los cuentos que tiene en este libro van a ser fantasmas, obviamente las mujeres, el cuerpo, los espacios como la casa, los castillos, los edificios, patios, o sea, todos estos escenarios que nos va a presentar. Y va a tomar mucho el folclore, las leyendas urbanas, va a utilizar deidades paganas, la Ouija, rituales, pero también va a meter dentro de todo esto temas como denuncia social, sobre accidentes, sobre... ya dije folclore, sí, folclore, gente muerta de miedo también. Vamos a ver portales a otras dimensiones. Entonces, si ya leyeron alguno de los comentarios de este último libro de Mariana Enríquez, que repito el nombre, es Un lugar soleado para la gente sombría, sabrán que mucha gente se arrepintió de leerlo durante las noches, porque sí les daba miedo. Entonces, a la gente que le gusta leer, que disfrutó leer Cementerio de Mascotas o algo de Stephen King como El Resplandor o cosas de miedo, definitivamente ese libro yo creo que les va a gustar bastante. En general, los libros de Mariana Enríquez son muy buenos.
Muy bien. Oye, todavía no encuentro otro que recomendar. Da tu recomendación en lo que sigo buscando.
Va. Y este otro libro, este no es una novela, pero habrá gente a la que se anime a leer este tipo de libros. Se llama La mujer renovada de Luan Brissendin y es una visión nueva y radicalmente positiva de las mujeres en la madurez. Lo que hace Luan Brissendin, que es una neuropsiquiatra, ella nos plantea una manera diferente de ver la menopausia. Y de hecho, ella dice, a ver, esta etapa de la vida, menopausia, ha sido muy castigada históricamente por los doctores, y por lo general hablamos de doctores hombres, porque pues obviamente en ese momento nos marcan y nos dicen que pues no, se van a cansar, van a entrar los calores, van a cambiar, su humor va a ser pésimo, ya no se van a acordar de las cosas. Entonces, hay muchas cosas negativas de las que siempre se ha hablado de la menopausia. Entonces, lo que hace esta neurocientífica es que nos dice, no es así. Lo que pasa es que el cerebro a esta edad, cuando ya una mujer es madura, se renueva. Entonces, si nosotros aprendemos que el cerebro empieza a cambiar su química, empieza a ser diferente y conocemos esas diferencias, podemos aprovecharlas para, en lugar de pasar esta etapa de malas o pasarla mal en esta etapa, podemos sacarle el mejor provecho y podemos vivir con vitalidad, con gozo, con confianza, con sabiduría, etcétera. Entonces, ella propone todo esto a cuestión de tratamientos hormonales, ejercicio, ver de una manera diferente el descanso, habla también de la salud mental. Entonces, pues obviamente ella dice, o sea, el cerebro se va a remoldear, va a mejorar sustancialmente, pero Este cerebro nuevo que van a tener las mujeres, pues obviamente hay que conocerlo desde otra perspectiva que no es la negativa que los médicos tanto nos han infundido.
Oye, muy bien. Muy buena recomendación. Yo sigo sin encontrar qué puedo recomendar en esta ocasión.
Estás en tu... Oye, el del villano ya lo recomendaste.
¿Cuál villano?
Algo de un villano.
Ah, no, ese yo no lo he leído.
Ah, según yo ya.
No, no, no.
Juego del matrimonio.
Fíjate que no está tan bueno.
Oh.
Es que los otros, ¿sabes? Ya los recomendé. O sea, ya los he mencionado aquí en el episodio. Bueno, mi recomendación para mamás más jóvenes va a ser Donde todo brilla, de Alice Kellen. No creo que no lo he recomendado, solo lo llegué a mencionar, pero es la historia de dos niños, Nikki y River. Es una niña y un niño que desde chiquitos son inseparables, incluso nacieron el mismo día prácticamente con diferencia de minutos. Y ellos siempre están juntos, pero él está desesperado por escapar de ahí, del lugar en el que viven. Y ella, pues, no está desesperada, pero sí también sí quiere ir viviendo en un pueblito costero en Estados Unidos. Entonces, cuando él, ya decide así como que me voy a ir, algo pasa y evita que él se vaya. Y ella es la única que se puede ir. Se va a estudiar a otra parte, empieza a encontrar trabajo, consigue un novio, se conocen y todo, y pues mientras esto está pasando, ella y su amigo River están en constante comunicación y así, y ella empieza a notar como que él está como deprimido, tiene ciertos problemas, pero a la vez es como que, es que si me quedo contigo, me vas a arrastrar a tus problemas, ¿no? Entonces ella dice así como que tengo que dar el paso y soltar. Y ella está en su onda, en sus cosas, en su trabajo y así. Y ya un día se va a casar y todo. Pero toda la historia te la van contando cuando ellos son niños, cuando ellos son como adolescentes y horas antes de la boda. Horas antes de la boda, así, ¿no? Constantemente están jugando con los tiempos. Y vamos, o sea, poco a poco vas entendiendo así como que, pero ¿por qué? ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Hasta que ya prácticamente al final entiendes un poco más todo. Pero está bien raro porque es la historia de cuando ellos son niños, la historia de cuando son como ya adolescentes, la historia de cuando ella ya se va a casar y la historia y una historia aparte que la chica está Nikki, ella quiere ser escritora, aparte ella está contando como un cuento y cada ciertas páginas te va contando un pedacito del cuento. Y la verdad es que es un libro muy bonito, pero no sé, a mí me recordó mucho a otro libro que es uno de mis favoritos. Y siento que eso hizo que no me gustara tanto, porque me recordó demasiado el otro, pero realmente este es un libro muy padre, está muy bonito. Toda la historia, pasan cosas fuertes, pasan, o sea, hay momentos en los que te quedas de que no manches, ¿cómo es posible que esto pasó? En cuanto a las relaciones personales y a las relaciones familiares, entre padres e hijos y todo esto, el amor, ¿no? También se habla de eso, del amor a tus hijos o del amor a tus papás y así, de la pérdida. Y creo que es una buena recomendación para cualquier persona, pero más para las mamás jóvenes.
Oye, qué bueno que recomendaste algo para mamás jóvenes,
Sí.
porque yo tengo una amiga que últimamente se ha vuelto muy, muy lectora. De hecho, te sigue más a ti que a mí, porque tiene más gustos similares contigo que conmigo. Entonces, de repente luego me dice, oye, ¿y será que Lisa ya leyó tal libro? Le digo, pues no sé, pregúntale. Ay, es que me da pena, me dice, y ya leo, bueno, te lo pregunto, ya ves que luego te he preguntado por libros
Sí.
que tú luego lees y cosas por el estilo, entonces bueno, ahora ya sabes de dónde viene el show.
Pero me pueden preguntar, o sea, hay gente que ni me sigue ni nada y me escribe para pedirme que lo sigan. Entonces, con todo gusto les voy a contestar a quien me pregunte por un libro.
Créanme que, o sea, Elisa no se va a molestar si le preguntan por libros, o sea, por algo hicimos el podcast aparte para tener de qué
Sí.
hablar de libros, sin ningún problema.
Luego, ¿sabes? También me encanta, subo así de que de libros y eso, y a mis historias a veces comparto o en mi página de Facebook de cuando veo alguna película o alguna serie. Y también es de que, oye, y esto, bueno, por supuesto, déjame te platico.
Sí, o sea, no crean que nos va a molestar que nos pregunten por libros o cosas
Si
por el
no,
estilo.
jamás.
Muy al contrario.
Sí es.
Pues bueno, yo creo que podemos pasar rápidamente a la siguiente sección porque pues esta semana también tenemos noticias y va a ser muy rapidito, así
Okay.
que hablamos rápido.
Listo.
Oye, pues con la novedad que anunciaron a la ganadora del premio Pulitzer en la categoría de autobiografía, y pues fue una mexicana, Cristina Rivera Garza, por tu libro El Invencible Verano de Liliana. Yo creo que se hace una maravilla. Yo lo leí y estaba segura que lo había leído o en el club de lectura de aquí o en el que tengo con Ale y Ariel, pero todo el mundo me dijo que no, pero pues sí,
En
lo
tu
leí.
mente había más personas
En
de
mi
un tipo.
mente lo leí. Oye, lo poderoso que es actualmente la literatura escrita por mujeres, donde denuncian y donde hablan de cosas de mujeres. Y se me hace algo importantísimo, este libro, sobre todo esta esperanza de que se reactivara el caso, de que alguien dijera, yo conozco a esta persona. Y ahorita que estaba buscando en internet, fíjate que resulta que hay una teoría que el fulano este lo encontraron, pero que se murió. Es un tipo que es que el asesino de su hermana, Ángel González Ramos, huyó ayudado por su familia, obviamente. O sea, la familia sacó a este asesino del país para que no pudiera pagar por el delito que hizo. Y hay una teoría donde a finales de. Ahorita te voy a decir. Por aquí tengo la nota. No la voy a quitar esto porque
Está bien.
realmente no hay problema. Sí, aquí está. En una entrevista difundida por el canal de YouTube, la libreta de Irma Rivera Garza cuenta que un correo compartió una invitación para el funeral virtual de Michel Angelo Giovanni. Muerto a los 30 años, el 2 de mayo del 2020, ahogado en Malina del Rey, California, Estados Unidos. Una de las hipótesis apunta que Ángel Ramos vivió bajo ese nombre falso en Estados Unidos, donde acostumbraba a ir a trabajar tras no haber podido ingresar a una escuela en su juventud, como narra el libro. Y de ahí dice que la invitación virtual, porque fue virtual por lo del COVID. Entonces, que sí, tiene un evidente parentesco esta persona, dice, y por si fuera poco, la información sobre el fallecido revela que era originario de México y que había nacido el 18 de abril de 1967, igual que Ángel, y de ser cierta esta hipótesis, Ángel González habría muerto impune a los 53 años en Estados Unidos. Pues yo solo espero que sus papás no hayan tenido paz. Y si ya se murieron, pues hayan sufrido. Ojalá él también haya sufrido y toda su descendencia, porque, pues qué coraje, ¿no? Qué coraje que pues,
Sí.
mata a una persona y se va y no hay ningún problema. Y en Facebook, este es otro, a veces, mira, ves, los hombres te sorprenden con cada cosa. En Facebook, una persona que es popular por poner cosas de literatura y de cultura, compartió la noticia de que era un orgullo mexicano que que Cristina
Cristina.
Rivera Garza hubiera ganado el Pulitzer. Y güey, dos comentarios de señoros. O sea, de verdad que, híjole, es que. Ay, no, 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 no. Bueno, uno dice que uno se quejó y dijo, bueno, y aún así. El 80% de los asesinatos no de los asesinatos asesinados no son mujeres. Güey,
Ay,
escribe un
siempre
libro
son.
y que lo lea quien le interese tu comentario tan estúpido. No son mujeres, ¿por qué? Porque los hombres llegan a ponerse en situaciones donde no es justificado, pero suceden asesinatos, ¿no? No es lo mismo que te asesinen en una rencilla, en una pelea, en una de estas situaciones, o cuando, en el caso de Latinoamérica, reclutado por el narco para que estés en sus
Exacto.
ejércitos estos horribles, a que te maten porque eres mujer, porque creen que, porque en el caso de Liliana, quieres terminar una relación. O porque no le cocinaste la cena a tu marido, o porque te quisiste divorciar, o porque o porque ibas caminando en la calle y alguien quiso abusar de ti y de paso te mató. O sea, no es lo
Exacto.
mismo. Y luego hay otro más ridículo, aquí sí voy a decir el nombre, Óscar López Gurumeta. O sea, ya nada más, hasta aparte le veo la cara, pues, de que no se baña, para empezar. Y este dice, basta ya de masculinicidio literario. O sea,
Santo.
ay, no, de
Oh,
verdad que a
qué
veces sin que esta gente.
estúpido.
No, y luego puso él como un parte de un relato que escribió, porque puso aparte su link de su blog, hablando de un futuro donde ya no hay hombres y hay mujeres, sino hay una mezcla de ambos sexos. Por todo lo que, todo culpa de las mujeres y el feminismo, ¿no? O sea, este señor tiene graves problemas. O sea, es un feminicida en potencia. Así que si alguien lo conoce y le quiere decir, en este podcast hablaron mal
Mira.
de ti, me vale madre, sí hable de él y que se bañe, por favor. Y se corte esos pelos, que se ve asqueroso hasta el vientre a detener.
A veces te quedas sorprendido, sorprendida de los comentarios de la gente, ¿no? De hombres y de mujeres, de que tal vez todo, de que todo es muy exagerado y que las feministas esto y las feministas aquello, como en todo hay radicales y como en todo la política y personas buscan polarizar las opiniones, pero al final de cuentas son problemas reales. Esta semana acaba de salir una nota, no sé si la llegaste a ver el video, de un güey en una feria en Puebla que traía en los tenis una cámara y andaba grabándole abajo de
Ay,
la
y
espalda a las muchachas.
era
¿Qué?
profesor de
No,
esta universidad.
por favor. No,
Sí,
no, no me
sí, sí,
digas
sí.
eso, qué espantoso.
Sí, era profesor
O
de la
sea, te lo
universidad.
juro que vi la nota y fue de que, güey, y neta. Todavía se quejan de todos los movimientos que hay y de que son necesarios. Ay, pero no, hombre, se te retuercen las tripas con esas cosas. Estúpidos.
No, sí, lo detuvieron y todo, pero de todas
Sí.
maneras, sí, qué bueno que lo grabaron, qué bueno que lo
Sí.
confrontaron, qué bueno, o sea,
Exacto.
qué chido, porque aparte no nada más es entre mujeres, sino
Ese
hombres
fue un chico el que lo
intervinieron.
grabó.
Sí, el chavo lo enfrentó, el chavo lo grabó y lo denunciaron. Qué bueno, y eso es lo que necesitamos, que como
Exactamente.
comunidad nos unamos ante las injusticias. Y sí, si hay un hombre que nos está escuchando, sí, también con ustedes. O sea, ya. Pero, o sea, me refiero cuando tú ves que un hombre se está aprovechando de una mujer que está en estado de ebriedad, que, no sé, como esta chica que está distraída, que a lo mejor en la calle cuando las arrinconan a las mujeres porque, alguien se les hace fácil quererla tocar o hacer acoso, etcétera. Todo ese tipo de situaciones que mientras la sociedad haya, mientras haya gente que se pare y diga qué te pasa o no está bien, se va a unir. Con uno que se una, va
Sí.
otro, o va otro, porque es una cadena. Pero con uno que calle, van a callar mucho.
Sí, efectivamente. Pero de verdad que, bueno, volviendo al punto de al premio de Cristina, qué emoción que haya ganado y que algo tan triste que pasó en su vida se haya convertido en algo también tan simbólico y que representa una lucha que yo no veo que sea pronto que esta lucha deje de ser así de importante y de trascendental.
Sí, ahorita los señores o los señoros que no están soportando que un libro que está denunciando un feminicidio haya ganado un premio Pulitzer, ahorita toda esa gente está de que, ay, pero si hubiera sido un hombre no hubiera ganado el Pulitzer. Ay, pero si, güey,
Afortunado.
¿cuántos pinches? O sea, yo creo que no hacen su tarea de la cantidad de premios Pulitzer escritos por hombres con temas que no son feminicidios, que no son feministas, que no son nada de eso, han ganado el premio Pulitzer. Si tan solo hicieran su tarea, deberían, o sea, no abrirían el hocico ni escribirían estupideces. O sea, ay, no, yo me enojo. Ya estoy
Efectivamente.
como el meme que subimos ahora en las historias. Perdónenme, yo sé que me veo muy buena
Sí.
onda y todo, pero soy humano. Este es mi lado humano.
Así es. Pues
Y
bueno,
pues
estamos
bueno,
muy
yo creo
felices por Cristina, muy felices.
que... Sí,
Lean
qué
su libro
bueno. Sí,
y
sí, sí.
ahora va a haber muchas ediciones más porque pues Pulitzer. Esto me
Sí.
encanta porque luego hay libros que no consigues y cuando vuelven a, cuando les dan un premio, un reconocimiento así importante, no, hombre, encuentras ediciones por todas partes. Y así todos lo podemos leer y disfrutarlo.
Sí, solo esperemos que no aumente el precio del libro. Vamos a ver en cuánto está ahorita. Ah, está agotadísimo. Agotado, ya no está en Amazon.
Claro.
Pero bueno, o sea, vaya, vale la pena que lean ese libro, de verdad. Léanlo. A lo mejor, y mira, a ver, a lo mejor no les gusta tanto el estilo o cómo lo escribe, porque también he escuchado muchos comentarios que no fueron fans del estilo de Cristina en
Okay.
ese libro, porque utiliza varios estilos. Utiliza la memoria, luego utiliza los diarios de su hermana, luego utiliza documentos, o sea, hace una mezcla. Hay una polifonía en la narrativa, pero yo creo que el darle voz, el darle visibilidad a estas situaciones es muy importante. Se lo merecen las víctimas, se lo merecen las familias de las víctimas y por supuesto que se lo merecen los asesinos como este Ángel y la familia de Ángel, que ojalá ya esté señaladísima y ubicadísima para que todo mundo se entere de que pues fueron parte de un delito.
Exacto. Pues muy bien. ¿Te parece que terminemos el episodio?
Me parece muy
Queremos
bien.
desearles un feliz Día de las Madres a todas las que ya son mamás, que disfruten con su familia, con sus hijos, con sus hijas. Por favor, no regalen licuadoras, regálenles otra cosa.
Sí, a menos de que quieran la niña, pues bueno, todavía. Ahí
Sí, o sea,
gástense
sí.
sus 4,000 pesitos en una buena licuadora.
Si su mamá se las pidió porque ahí se hace sus licuados, sus batidos o sus malteadas o algo, está bien, pero no para que les haga de comer. Pues bueno, ¿algo más?
Pues no, nada, yo creo que va a ser el momento de decir adiós y nos vemos la próxima semana.
Sí, hasta el
¡Feliz Día de las Madres!
hasta la otra semana. Bye.
¡Yuh!